cultivemos nuestro espíritu en camino al sol.
Decía Deepak Chopra, bueno, todavía lo dice, prioriza tu salud. Los pequeños hábitos diarios son la mejor medicina preventiva.
Lo que haces en el día a día.
Eso es.
Y qué bien. Uh-huh. Una muy buena frase para darle los buenos días y la bienvenida a Karina Vargas Thomas, reconocida especialista en medicina y cirugía con una amplia trayectoria en estudios de genética y biología del cáncer de ovarios. Entonces estaremos hablando sobre novedades en la investigación y tratamiento del cáncer de ovarios. Doctora Karina, buenos días y felicidades en el Día del Médico.
Muchísimas sí. Gracias por la invitación, de verdad, estoy muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias. Por acá estamos.
Usted como doctora en medicina y cirugía, hablemos del cáncer de ovarios. Vamos a ponerlo todo esto en contexto. Primero, la incidencia, cómo están esos números en Latinoamérica, en República Dominicana, si tenemos algunos datos. Y luego vamos a pasar a cómo la tecnología va avanzando precisamente para combatirlo.
Claro, de hecho el cáncer de ovario es un tipo de cáncer en el que los médicos generalmente no pensamos porque su frecuencia no es tan alta como por ejemplo cáncer de mama o cáncer de cérvix, pero actualmente en Dominicana, por ejemplo, es el tercer cáncer ginecológico más frecuente. Prácticamente una mujer es diagnosticada cada 2 días con cáncer de ovario.
¿Cada 2 días?
Cada 2 días. Wow. Y lastimosamente una mujer fallece cada 5 días por este tipo de enfermedad. Entonces es un cáncer que realmente no se le da tanto foco porque, como les mencionaba, hay más foco en cáncer de mama, cáncer de próstata, por ejemplo, en los hombres, cáncer de cérvix, etcétera. Y el cáncer de ovario, si los médicos no lo pensamos, pues no lo buscamos porque su sintomatología es bastante inespecífica. Okay. Entonces, realmente es algo que hay que tenerle foco, ¿verdad? Porque es una enfermedad que causa muchísima mortalidad. Es el tumor, de hecho, más mortal a nivel ginecológico en nosotras las mujeres.
¿Y cuáles posibles causas?
Básicamente, bueno, el 85% de este tipo de pacientes que se diagnostica, la causa es esporádica, es un tumor que pues lastimosamente empieza a crecer, son células que se descontrolan y empiezan a crecer desordenadamente, por así decirlo, y el 15% de las pacientes sí tiene una causa, un componente hereditario, un componente genético.
¿Y cuáles serían como esas alertas que uno debe tomar en cuenta, que va dando el cuerpo de, bueno, déjame ir a chequear esto específicamente?
Claro, yo, por ejemplo, a mis pacientes siempre les digo, sean pacientes necios, consulten ante cualquier síntoma. O sea, en este caso específicamente, el cáncer de ovario tiene una sintomatología muy inespecífica a nivel gastrointestinal. Síntomas básicamente abdominales, hinchazón, dolor abdominal, dolor pélvico específicamente. Síntomas, por ejemplo, urinarios o síntomas gastrointestinales como el estreñimiento. Las pacientes cuando están como enfermedad más avanzada empiezan a perder peso. Hay un signo que se llama ascitis, un síntoma que es básicamente que el abdomen se llena de líquido a nivel peritoneal. Entonces las pacientes parecen que tienen un embarazo no de 9 meses, sino como de 15 meses. Es una enfermedad con una sintomatología bastante pues complicada, ¿verdad? Porque realmente las pacientes sí empiezan muy sintomáticas y lastimosamente solo el 20% de ellas se diagnostica de forma temprana. Por las sintomatologías que están inespecíficas, son síntomas a nivel gastrointestinal, se piensa en todo menos en cáncer de ovario. Se les diagnostica, las pacientes andan como por...
Es decir, ahí se llega prácticamente por descarte.
Exacto. Las pacientes, de hecho, van al ginecólogo, al gastroenterólogo, pensando que es un síndrome ovario poliquístico, endometriosis, o por ejemplo, síndrome de intestino irritable, cualquier otra cosa menos cáncer de ovario. Ya cuando los síntomas y lo que les lo digo, o sea, generalmente si son más de 6 veces en el mes que empiezo a tener como esos síntomas intestinales, dolor pélvico y demás, pues sí mejor acudir al médico.
El tratamiento de este tipo de cáncer en nuestro país, ¿cómo está? ¿Qué tan avanzado está la medicina en ese tema en República Dominicana?
Claro, casualmente el cáncer de ovario, por ejemplo, una vez que se hace el diagnóstico, las pacientes, el tratamiento como el gol estándar que nosotros les decimos es la cirugía. Primero la cirugía, que idealmente debe ser realizada por un especialista en cirugía de cáncer de ovario, específicamente un ginecólogo oncólogo o un cirujano oncólogo especializado en zona pélvica, ¿verdad? Aparte de eso, las pacientes generalmente después de esa cirugía, si se les puede operar, si son candidatas a esa cirugía, si el tumor no está muy extendido, van a una quimioterapia. una quimioterapia que alrededor son como 6 meses de tratamiento, carboplatino plaquitaxel es específicamente, uh-huh. Es un ciclo cada 6 semanas, alrededor, como les mencionaba, duran seis meses en tratamiento, y después de eso, antes de las nuevas terapias innovadoras, las pacientes se iban a observación. Uh-huh. Y lastimosamente, como les mencionaba, más del 80% de las pacientes se diagnostica en etapas avanzadas. Yeah. Eso quiere decir que lastimosamente muchas de estas mujeres vuelven a recaer, o sea, vuelven a tener el cáncer después de un tratamiento inicial. Uh-huh. Y es por eso la importancia de terapias de mantenimiento. Estas son las terapias innovadoras que al final de cuentas trabajan sobre el ADN de ese tumor, de esa célula tumoral, y es tan necesario para brindar a esas pacientes este tipo de tratamiento para prolongar el tiempo libre de quimioterapia.
¿Y cómo son esos tratamientos?
¿Y si están disponibles acá en nuestro país?
Sí, básicamente en este momento, son los que llamamos inhibidores PARP, que trabajan, como les mencionaba, justamente en el ADN del tumor. Entonces, en este caso en específico, sí están disponibles en República Dominicana. Por ejemplo, en este caso hay un medicamento que se llama niraparib, trolaparib, que son tratamientos, como les mencionaba, se les da específicamente a esas pacientes como terapia de mantenimiento en el cáncer de ovario. Okay, si es un tratamiento oral, es un tratamiento que se da después de la quimioterapia, después de haber finalizado la quimioterapia, y las pacientes pueden continuar su tratamiento por alrededor de 3 años.
Estamos hablando de avances médicos y demás. ¿Cómo la tecnología, la inteligencia artificial se ha ido involucrando en todo esto?
Justamente, como les mencionaba, en el cáncer de ovario y en el cáncer en general, la medicina ha evolucionado muchísimo, ¿verdad? Estamos viendo, como hablábamos, justamente se ve como si fuera ciencia ficción. Sí. Y en el cáncer no es la excepción. En el cáncer realmente, o sea, los mecanismos de acción de las nuevas terapias son muy, muy innovadoras. Como les mencionaba, justamente esta terapia está dirigida propiamente a la célula tumoral, atacar específicamente la célula tumoral, no como la quimioterapia que trabaja, pues afecta a todas las células, sí, como tal, ¿verdad? Y por eso las pacientes tienen tanto evento adverso y tanta malestar como tal, pero es algo que realmente ha cambiado el paradigma de tratamiento en muchos tipos de cáncer, y en específicamente el cáncer de ovario es uno de ellos.
¿Sabes que esa es una pregunta que yo me he hecho, Zoe? De la tecnología avanza tanto, sin embargo, ese proceso de la quimioterapia sigue siendo tan
arcaico, ¿verdad?
Sí, tan
invasivo.
Tan además, invasivo, sí. Y afecta tanto la calidad de vida, y al final, sí, como que no hay una garantía de que si haces esto, ¡paf!, ya vas a quedar libre, ¿no? Existe cualquier posibilidad de que vuelva y surja y demás.
Claro, de hecho, la misión de todas las compañías farmacéuticas realmente en este momento es justamente que el cáncer no sea una causa de muerte como tal, sino que se vuelva una enfermedad crónica como cualquier otra. Y es por eso este tipo de terapias son tan relevantes, porque lo que buscan justamente es eso, es extender ese tiempo libre de quimioterapia que tanto afecta al paciente. Inclusive el hecho del paciente trasladarse a ponerse una infusión que dura alrededor de, que se pierde prácticamente todo el día colocarse esa infusión, cambiarlo por un medicamento tal vez que es oral, que se puede tomar en su casa y que puede ir con al médico pues solo en sus chequeos, en sus controles, pues es un beneficio para la calidad de vida de esos pacientes.
Una mujer que nos esté escuchando ahora y que pueda tener algún familiar que haya muerto precisamente de cáncer de ovarios o que lo haya padecido, ¿cuáles son esos síntomas, esas banderas que debería alertarla para hacer una visita puntual para identificar si hay algo por ahí?
Bueno, justamente como lo hablamos anteriormente, el 15% de las pacientes que tienen cáncer de ovario lo deben a un factor hereditario, a un factor genético. Si hay una paciente que tiene antecedente, por ejemplo, de cáncer de ovario en la familia, cáncer de mama, cáncer de próstata o cáncer de páncreas, es importante que vaya a acudir al médico, ya que este tipo de cáncer se relaciona a una mutación específica que se llama de los genes BRCA, de los genes BRCA, uh-huh, que específicamente predispone a este tipo de cáncer. Si, por ejemplo, nosotros agarramos 100 mujeres y las ponemos en un lugar, ¿verdad? Lastimosamente una o dos de esas mujeres van a padecer cáncer de ovario en algún momento. Si elevamos este riesgo a que todas esas pacientes tienen una mutación específica de estos genes BRCA, prácticamente eso es, el riesgo se puede elevar a un 35%, wow, a 40, wow, a 70% de padecer este tipo de cáncer. Igual, como les mencionaba, que es importante, si nosotros tenemos antecedentes heredofamiliares, siempre consultar al médico, decirlos, porque este tipo de cáncer nos puede predisponer en un futuro. También si tenemos sintomatología, como les mencionaba, muy del dolor abdominal, en la zona pélvica, inflamación, síntomas urinarios, síntomas también como estreñimiento, pérdida de peso, lo demás, tenemos que acudir inmediatamente al médico, ¿verdad? Pero específicamente cuando son antecedentes heredofamiliares, es importante decirlo siempre al médico porque nos puede alertar y a hacer como medidas preventivas para atacar este tipo de cáncer. Bueno, no sé si ustedes conocen a Angelina Jolie, todos sabemos quién es Angelina Jolie. Sí. De hecho, Angelina Jolie, su mamá falleció por un cáncer de mama muy agresivo. Ella se hizo un test genético que vio que efectivamente este cáncer que tenía su mamá es hereditario. Tenía unos genes BRCA positivos, ¿verdad? BRCA1 positivo, y ella se hizo una mastectomía bilateral y se quitó también los ovarios para disminuir el riesgo de padecer cáncer en un futuro. Exacto.
Cuando dices disminuir, es que todavía queda una posibilidad.
Sí, todavía queda una posibilidad porque el cáncer de ovario, particularmente por su histología como tal, también el cáncer de ovario se predispone como, por ejemplo, cáncer de ovario peritoneal primario a nivel de peritoneo, también se define como cáncer de ovario también en este caso. Entonces, el riesgo del todo no se quita. Puede padecer en algún momento, no cáncer de ovario en específico, pero sí cáncer peritoneal primario, por ejemplo, porque ya en este caso se quitan las trompas de Falopio, que también es una histología pues similar y se trata igual.
Óyeme, es interesante ver cómo la ciencia va avanzando junto con la tecnología, y qué bueno que en República Dominicana pues estamos cercanos a todo eso. Si hay algún médico, algún especialista que quisiera tener más información al respecto, acercarse a ustedes, ver dónde poder tener, por supuesto, acceso a este tipo de cosas, ¿cómo puede hacerlo?
Claro, definitivamente, bueno, yo trabajo para Jessica específicamente, ¿verdad? Tenemos un medicamento disponible que se llama Niraparib, que justamente es un inhibidor PARP y que es una terapia de mantenimiento para las pacientes con cáncer de ovario, independientemente del estatus de biomarcador, en este caso, como estábamos hablando.
Qué bien. Pues darle las gracias, doctora Karina Vargas, reconocida especialista en medicina y cirugía, y nos visita, viene desde Costa Rica. Siempre bienvenida aquí.
Muchísimas gracias.
Bueno,
soy dominicana, vengo con bastante frecuencia.
Hoy hablamos de algunas novedades en la investigación y el tratamiento del cáncer de ovarios. Doctora, que tenga excelente día.
Muchísimas gracias por la invitación, igualmente.
Gracias a usted por esas informaciones importantísimas.
Claro, y así nosotros llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Es bueno recordar nuestra actitud, nuestra intención camino al sol para este martes. No intentes que todo sea perfecto. Disfruta lo que tienes, suelta la presión y protege tu bienestar. Y esto te lo decimos hoy, que es el Día Internacional del Médico, también es el Día Internacional de las Personas con Alguna Discapacidad y también es el Día para Dar.
Hoy, ese día bonito.
Da las gracias, da tu tiempo.
Da algo.
Da algo.
Que sea bueno para el otro.
Exactamente.
Que al final va a ser bueno para ti también. Como esa sensación de...
Inclusive puedes hoy dar hasta el beneficio de la duda.
Exacto.
Eso está bueno. Entonces mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Bueno, nos vamos con una canción venezolana escrita por Ángel Eduardo Acevedo y la música de Simón Díaz, muy conocida por aquí, pero esta es una versión, tú sabes que uno siempre trae como algo diferente, una versión que hace Martín Zarzar, un chico latinoamericano, gringo, de eso que no le gustan a Trump, pero caballo viejo, ¿te acuerdas de eso?
¡Caballo!
¡Lindo día!
Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.